La primera entrevista del día y la última de Arranquemos, y con un invitado especial en el piso vamos a conversar esta mañana con el diputado y candidato a renovar su banca en Neuquén por el Frente de Izquierda, Andrés Blanco, que nos visita en el piso. Así que gracias, Andrés, por acompañarnos esta mañana.
No, por favor, muchas gracias a ustedes, muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo transitan el último tramo de la campaña? Faltan 2 semanas.
2 semanitas nada más, sí. Bueno, ahí estábamos charlando fuera de aire con la producción, digamos, cómo venimos militando fuertemente esta campaña. Estamos recorriendo los barrios, repartiendo nuestras ideas, con un esfuerzo importante, un esfuerzo militante, que es lo que nos destaca también, nos distingue en ese sentido, porque nuestros recursos son eso, digamos, el esfuerzo militante de cada compañero o compañera que somos parte del Frente de Izquierda. Y nada, tomando también el pulso de lo que la gente nos dice en la calle. Nosotros obviamente nos referenciamos con los trabajadores, con las trabajadoras, con las mujeres, las disidencias, la juventud, el medio ambiente. Son nuestros, digamos, espacios de representación, decimos, porque es de lo que venimos también peleando y batallando dentro del Parlamento, pero es también lo que nos distingue en nuestra actividad en la calle, ¿no? Digamos, nosotros eso siempre lo marcamos, porque no somos políticos de carrera, somos trabajadores y trabajadoras que hacemos política, y en ese sentido esta campaña nos está mostrando que es una campaña difícil, con un sesgo de polarización, podríamos decir, ¿no? Entre el candidato oficialista y, como decimos nosotros, la fotocopia, ¿no? Porque a pesar de que es un candidato que no va dentro de las filas del MPN, fue vicegobernador de esta provincia, no deja de ser quien es y quien ha representado los intereses del MPN acá en Neuquén. Entonces, digo, eso ha generado una cierta polarización y después una dispersión del voto, ¿no? También que vemos con esto también de las colectoras, que lo denunciamos en su momento, de que es un festival de colectoras, que de alguna manera entendemos nosotros es una estafa electoral, porque vamos a entrar al cuarto oscuro, vamos a encender la maquinita para poder elegir el voto y nos vamos a encontrar con una pantalla minada de distintas candidaturas, donde lo que nosotros cuestionamos es que va a aparecer en todas las colectoras el candidato a gobernador y vicegobernador repetidamente, ¿no? Lo cual va a generar también un efecto de confusión y la famosa idea de lista sábana, ¿no? Entonces la gente va a tener una complicación ahí, y creo que está pensado. Nosotros consideramos que eso no es casual, está pensado justamente como una maniobra, y que, bueno, ahí es donde nosotros vamos a tener que batallar. Lo bueno es que el Frente Izquierda tiene de alguna manera ya una personalidad construida, nos ha distinguido eso, digamos, haber sido consecuente, de haber actuado permanentemente tanto dentro de los parlamentos como en la calle, y en eso tenemos plena confianza y en eso estamos militando, llevando nuestras ideas, que no son ni más ni menos que lo que hemos venido haciendo hasta acá, ¿no? Tomando los temas de la gente.
Empiezo por esto que decías de la lista, de la pantalla, ¿no? Sí. Es por ahí, bueno, la persona lo va a ver cuando entre al cuarto oscuro, que ya no es tan oscuro, digamos. Claro. Pero digo, se va a encontrar con la fotito, por ejemplo, del gobernador o de Rolando Figueroa muchas veces, porque tantas veces como colectoras haya. Es decir, en la probabilidad de que alguien no supiera qué votar, digamos, tiene mucha más chance de votar la foto que más aparece.
Así es, sí. Además, eso está pensado, estudiado y está pergeñado así, ¿no? Sí, claro, ese es lo que nosotros habíamos planteado. Incluso eso se planteó en el debate de pantallas, ¿no? Que convocó la justicia electoral en su momento, de que apareciera una sola vez. Son 6 candidatos y candidatas a gobernador y vicegobernador y hay 27 colectoras. Entonces, ahí donde va a haber una permanencia, digamos, de repetición de la imagen de los candidatos que llevan colectora con la imagen de los candidatos a gobernador y vicegobernador. Eso es lo que nosotros cuestionamos, porque verdaderamente lo que genera es eso que decías vos. Aparece tantas veces que, qué sé yo, va a ser una cuestión que, incluso para los adultos mayores que en las recorridas nos han dicho, uy, ¿cómo voy a hacer? Lo bueno es que nos han dado una máquina con la cual estamos también en el marco de la campaña tratando de darle esa posibilidad para que se vaya. No es la primera vez, igual que votamos con voto electrónico, pero bueno, siempre fue un tema complejo para un sector de la sociedad que tiene esa dificultad, ¿no?, de acceder al mecanismo del voto electrónico. Bueno, es una parte del problema, no es todo, digamos, esto no hace a la esencia de lo que estamos discutiendo, pero sí entendemos nosotros que es una maniobra y que también es una expresión de la decadencia, ¿no?, de los partidos tradicionales, ¿no?, que tienen que acudir a este mecanismo. A esto de llevar colectoras, porque evidentemente no hay ya esa confianza, esa empatía por los partidos tradicionales. Eso también lo notamos y consideramos que es parte de eso, de esta maniobra que han instalado.
¿Cuál es, como Frente de Izquierda, cuál es la principal causa que llevan como bandera en esta elección? Digo, ¿cuál es tu principal proyecto de cara a una nueva gestión en la legislatura?
Nosotros, obviamente, nuestra agenda siempre está puesta al servicio de lo que vemos muchas veces en las calles, los distintos reclamos, la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros vamos a poner como uno de los ejes de campaña la reactivación de la obra pública. Y esto parece una cuestión muy, 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 muy centrada en esa cuestión, pero es amplia, porque primero decir una cosa, no hay obra pública. Lo que existe de hace un tiempo hasta esta parte, creo que lo hemos naturalizado, pero de las privatizaciones allá por los años 90, existe la obra tercerizada, o sea, la obra concesionada. Y ahí hay un gran debate, nosotros lo hemos planteado infinidad de veces, porque el recurso sale del mismo lugar, o sea, la plata sale del mismo bolsillo. El problema es que acá se ha terciarizado todo tipo de obra, tanto la construcción de viviendas, las refacciones de las escuelas y la construcción de las escuelas, la refacción y construcción de hospitales, todo lo que tenga que ver con obra pública está concesionado en su gran mayoría, y eso va a parar los negocios de los empresarios que ganan las licitaciones, que, oh casualidad, siempre son los mismos. Entonces, nosotros lo que decimos es que hay que poner en pie un gran plan de obra pública con trabajadores de la construcción que sean parte del Estado, digamos, que lleven adelante las obras, porque la plata sale al mismo lugar, gastamos lo mismo. El problema es que, así como está ahora, va a parar a las ganancias de un empresario que lleva adelante las obras. Y que me parece que incluso los costos que ha traído ese naturalizar eso, podemos ponerlo en el ejemplo como lo que pasó en Aguada San Roque. El mantenimiento de las escuelas está a cargo de empresas. Hoy seguramente que ante ese crimen social pagarán quienes eran responsables de esa empresa, pero en realidad acá el principal responsable es el Estado, porque es parte de sus obligaciones como Estado garantizar una educación de calidad. Bueno, yo te lo pongo como ejemplo, no para poner un absoluto en eso, pero nosotros entendemos que esta es la mejor manera, un gran plan de obra pública que además empezaría a resolver el problema de la desocupación, porque podríamos repartir las horas de trabajo. Hace pocos días hubo una jornada nuevamente de las organizaciones sociales que, además de pelear por el plan, vienen reclamando trabajo. Bueno, este plan que nosotros proponemos a través de la obra pública daría también respuesta a las 100.000 familias que no tienen vivienda en Neuquén.
Sí, lo digo sin conocer en absoluto, se puede averiguar, el dato seguramente es público, quién llevó adelante esa obra, pero en esto que decía Aguada San Roque, está la obra del tercer puente acá, donde hubo dos socavones en cuestiones de, digamos, una ruta nueva, ¿no? Que no tendría por qué suceder, pero evidentemente hubo un trabajo mal hecho, ¿no?
Pero uno puede decir, bueno, es porque estuvo mal hecho, hubo un mal cálculo. En realidad acá uno tiene que pensar que si hay una especulación, o sea, para ganar sobre esa licitación, como se desarrollan esas obras, siempre va a haber también una ventaja que se intenta sacar sobre la calidad de los materiales. Bueno, hay un montón de cosas que se desprenden de esto. Pero nosotros esta cuestión la planteamos no solamente ahora en la campaña, sino que también lo hemos venido discutiendo dentro de la legislatura infinidad de veces. De hecho, el año pasado presentamos, por ejemplo, con la situación habitacional, un proyecto de emergencia habitacional. Lo rechazaron, obviamente. Lo volvimos a presentar hace una semana atrás, que hubo sesión en la legislatura, un proyecto para declarar la emergencia habitacional en todo el territorio provincial. Y a esto le hemos sumado fuertemente la regulación de los alquileres, que es algo... Bueno, recién estaba escuchando los datos, porque salieron los datos de la pobreza. Estamos en un 38% de pobreza acá en Neuquén. Creció, se elevó un poquito del dato que teníamos anterior, o sea, eso sigue creciendo. Y nosotros decimos que hay una gran posibilidad de discutir esto, y que lo que planteamos el otro día en la sesión, no, para estos que están haciendo campaña y que ahora tomaron todo el tema de la vivienda, todos hablan del problema de la vivienda, y después se corren con números, no, yo voy a construir 10.000, yo voy a construir 50.000, y dicen soluciones habitacionales, nunca te dicen vamos a poner en plan un plan de viviendas para dar respuesta al problema que está reclamando la comunidad. Nosotros lo que decimos es que se puede poner en pie un plan de obra pública que construya las 100.000 viviendas que hacen falta. Nosotros proponemos considerar un impuesto extraordinario a la renta petrolera. Digo, en Neuquén se liquida entre un 5 y un 12% por declaración jurada la renta petrolera. Están permanentemente hablando de las bondades de Vaca Muerta, el crecimiento de la industria hidrocarburífera, el derrame que eso propone, ¿no? Digamos, en términos económicos, lo único que vemos que está derramando es contaminación, porque es a través del fracking. Bueno, nosotros tenemos un plan. Decimos que se puede desarrollar una obra pública, se pueden desarrollar esas 100.000 viviendas, aplicándole ese impuesto extraordinario a la renta petrolera a las viviendas ociosas, a los especuladores inmobiliarios, porque si no, todos eso siempre ganan.
A ver, para, te paro ahí y te pido que me separes, porque veo que hay dos temas en uno ahí. Uno es un plan de vivienda y otro es un impuesto a la vivienda ociosa para solucionar el tema inquilinos. Vamos por partes.
Sí.
¿Cómo sería el plan entonces para construir viviendas?
Bien.
Ustedes proponen 100.000 viviendas a través de un impuesto extraordinario a la renta petrolera del
10%.
Del 10%.
Sí.
Y esto se aplicaría digamos, en el ámbito de la provincia de Neuquén.
Está justamente acotado acá, digamos, al marco de la provincia de Neuquén. Sí, eso para dar con la participación de la universidad para la planificación. Nosotros decimos que las obras tienen que estar bajo control de los propios trabajadores de la construcción, controlado también por las asociaciones, digamos, de las familias que están pidiendo las viviendas, ¿no? Porque cada vez que hay problema de vivienda se crean institutos. Sí. Después esos institutos, no sé, el dato está ahí, pero qué respuesta le dan no tenemos. Nosotros proponemos otro tipo de organización con una participación activa de la gente para que sea parte del desarrollo de esas viviendas. Nosotros con este plan calculábamos hace unas semanas atrás que 10.000 viviendas por año podemos construir.
La idea sería, perdón, a ver si te entiendo, sí. La idea sería que la provincia construya las casas o que sea tipo plan Procrear para que la persona pueda tomar un crédito y construir su propia vivienda.
No, lo que nosotros decimos es que el Estado provincial construya las viviendas. Ah, y okay. Obviamente con una cuota que no supere el 10% del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Para cada familia trabajadora
para que sea accesible.
Claro, porque si no, hoy conseguir un lote, hay ciertas políticas para loteos, aunque muchas de esas no tienen todos los servicios. Entonces nosotros también incorporamos la cuestión de que estén garantizados los servicios. Y con eso, obviamente, la construcción de vivienda y a las familias trabajadoras un 10% del salario mínimo vital y móvil, el 20%, perdón, del salario mínimo vital y móvil, para que pueda, digamos, garantizarse una cuota que se pueda pagar, ¿no? Porque el gran problema es ese. Sí. ¿Quién puede pagarlo y cómo construís? Y pues por otro lado viene lo de la regulación de los alquileres, que claro, está ligado a lo del
a la problemática habitacional, pero desde otro lugar, digamos, que tiene que ver con los precios exorbitantes que se pagan en la región a raíz de la actividad petrolera, ¿no?
Es terrible porque ha impuesto de alguna manera un parámetro que no es el salario promedio de las familias trabajadoras acá en Neuquén, y en eso decimos la regulación y también, digamos, considerando de que el primer problema es solucionar el acceso a la vivienda propia, regular la cuestión de los alquileres. Y eso también lo planteamos como un debate que no se accedió, digo, porque, insisto, se está hablando en campaña de que quieren resolver el problema de la vivienda. Se está hablando en campaña del problema de la inflación también muchas veces, ¿no? Bueno, los alquileres son... un alquiler en Neuquén equivale a 2 salarios mínimos, a 130.000, 140.000 pesos. Sí. Es una barbaridad. ¿Quién lo puede pagar? O sea, hay gente que hace un esfuerzo enorme y si no, después asistimos a los problemas que hemos visto acá, que la gente toma tierra, genera toda una situación de crisis social, pero tiene una base de fundamentos que tiene que ver con que no hay acceso a la vivienda y terminas pagando alquileres exorbitantes. Nosotros en eso también proponemos una regulación, porque sobre todo en el interior. En el interior estuvimos en San Martín y Villa Langostura, todas las localidades turísticas, que ya no es la primera vez, pero nosotros el año pasado ya lo habíamos tomado y hemos estado planteando algunos debates en la legislatura de esas familias que viven en las localidades que ya no tienen la posibilidad de seguir alquilando porque se destinan todas las casas al turismo. Después están los especuladores y los grandes empresarios inmobiliarios que tienen grandes extensiones, digamos, de tierras por un lado y de casas y viviendas para alquiler, ¿no? Todo apuntado al turismo. Y mientras tanto la gente no tiene de vivir. Digo, hubo un caso muy significativo el año pasado de un enfermero de Cabiahue, no sé si lo recuerdan, que terminó durmiendo en el auto con su familia porque la casa donde alquilaban se la habían pedido para destinarla a los alquileres de turismo. Bueno, eso hay que regularlo. Y eso hay que regularlo urgentemente porque es una situación crítica en el interior que muchas veces no se ve y que nosotros en esta recorrida y en esta relación que tenemos con muchos compañeros y compañeras nos han dicho, mira, esto no va más. Incluso el hospital que se inauguró en San Martín de los Andes todavía no tiene a todo el personal porque no tiene esa posibilidad de tener a quien quiera, digamos, y tenga haga el esfuerzo de querer ir a prestar servicio a San Martín de los Andes, no tienen de vivir. Por eso planteamos esos dos ejes, digamos, dentro de esta discusión de la
recién
vivienda.
Recién mencionaste ahí el tema tomas y en el proyecto de ustedes hay alguna cuestión que tiene que ver con los referentes de las tomas, ¿puede ser?
No, lo que nosotros decimos de que...
Que los referentes de las tomas sean incluidos o
claro,
escuchados.
Claro, lo que nosotros decimos que es claro, que en ese... Porque si no se crea un banco de tierra, si no se crea un organismo donde haya participación directa de la gente a través de sus referentes, lo que vemos es que hoy cae todo eso en institutos, ¿no? Como el Instituto de la Vivienda, el municipal, el provincial y el de cada localidad, que lo único que oficia es de alguna manera de registro, porque en realidad claro, no da ningún... Nosotros lo que decimos, sí, que los referentes de los barrios tienen que tener participaciones, hay sociedades vecinales, digamos, hay distintos mecanismos que tienen los vecinos y las vecinas para organizarse, pero con participación plena. Porque ahí es donde tenemos el problema, ¿no? Uno después deposita la confianza en uno o en otro que te promete que lo va a hacer, pero no se resuelve. Por eso nosotros también en esto democratizamos esa idea de cómo se puede poner en pie un banco de tierra, un registro, digamos, con prioridades, quiénes son las familias que lo necesitan con más urgencia. Digo, la comunidad, cuando toma eso en sus manos, aflora también esto de ser solidario. Y te digo, porque nosotros vengo de la experiencia de ser obrero ceramista, que nos tocó venir de esa transformación también, ¿no? De pronto tener que hacer los que nos hacemos cargo de generar la producción y mirarnos también como compañeros y ver las cosas de otro lugar y sentirlas de otra manera, te genera un espíritu de solidaridad muy grande. Nosotros apostamos a eso. Y sabemos que se puede lograr, porque hay experiencias que nos dan cuenta de que cuando aflora la solidaridad es porque somos parte de una clase, nos identificamos como tal y planificamos la sociedad con otros intereses, que es lo que no pasa hoy.
Y evidentemente los recursos están, ¿no? Porque
están.
Si Neuquén no tiene los recursos para hacer esto, no los tiene nadie, ¿no?
No, totalmente. Mira, se aprobó un presupuesto de 800 mil millones de pesos este año para el 2023. ¿Sabes cuántas viviendas están planificadas a construirse? 1.200. Para un déficit de más de 100.000. Y yo digo más de 100.000 porque no tenemos datos oficiales. Hemos pedido información, no solamente en nuestras bancas, sino que otros diputados y diputadas también. No tenemos información oficial. Pero el gobernador nos ha dicho en más de una oportunidad que ingresan a la provincia 20.000 habitantes por año, aproximadamente, atraídos por la bondad de Vaca Muerta y todo lo que eso viene generando. Bueno, entonces, toda la planificación está muy desfasada porque para este año también está planificado construirse solamente 14 escuelas. 14 escuelas. Para un crecimiento demográfico que ellos reconocen que es tal, ¿no? Digamos, incluso sobre eso dicen, Neuquén está creciendo. Sí, viene mucha gente a Neuquén, viene buscando oportunidades, pero cuando tiene que ver estas cuestiones que son estructurales de la provincia, bueno, en el caso de salud también, digo, la derivación de recursos del público al privado es fenomenal, que incluso te cuesta encontrarlo cuando vos estudiás los presupuestos, porque nosotros obviamente eso lo estudiamos y discutimos con bases, digamos, de fundamentación, con contadores, con compañeros que hacemos todo un trabajo para esto, pensarlo en estos términos. ¿Qué significa que haya 800 mil millones de pesos destinados en esta provincia como presupuesto cuando vos ves que no se van a construir más de 14 escuelas? Y después, las infancias, los estudiantes no tienen acceso a la educación. ¿Eso en qué deriva? Bueno, para nosotros son todos temas de nuestra agenda, y uno de los temas que también está incorporado como prioritario es el tema de violencia de género. Nos parece a nosotros que es gravísimo lo que estamos viviendo en Neuquén. Después del asesinato de Luz y Norma, tuvimos otro crimen más. Y ahí en ese momento se rasgan las vestiduras y los vemos cómo salen a decir repudiamos esto. Pero ¿qué política pública hay? Se viene discutiendo en las calles por parte de los movimientos de mujeres que se declare la ley de emergencia en violencia de género. Esa ley considera que se creen los gabinetes interdisciplinarios con personal capacitado, porque si no, ¿cómo sale una mujer del círculo de violencia? Los refugios, nos vienen prometiendo refugios. De hecho, en el último inicio de sesión el gobernador voy a decir que van a continuar el refugio acá. O sea, dan cuenta de que faltan refugios en muchos lados. Y después los recursos para que las mujeres puedan salirse del círculo de violencia. Si no está eso, como mínimo, vamos a seguir asistiendo a situaciones lamentables, cuando incluso el Servicio de Prevención de Violencia de acá de la provincia, el único que hay especializado, tiene a 200 mujeres en lista de espera. 200 potenciales mujeres que pueden llegar a pasar lo peor porque no quieren poner la plata donde la tienen que poner.
Estamos hablando de mujeres que quizás no pueden dejar su círculo porque tienen dependencia económica, digo, de claro. Su propio agresor, digamos.
Sí,
¿no?
Sí. Y hoy ese abordaje mínimo que podrían hacer las compañeras, pero pasa que está muy limitado el servicio. De hecho, la otra vez estaban haciendo un reclamo porque no podían conectar ni el aire acondicionado porque se les prendía fuego los cables. Esa es la mirada que tiene el Estado sobre los problemas que le preocupan. Porque eso se soluciona rapidísimo. El problema es darle la orientación que se le tiene que dar a lo que la comunidad y la sociedad está demandando. Eso es lo que nosotros discutimos y por eso estamos convencidos que somos los únicos que lo hacemos sin ningún compromiso ni con los sectores concentrados de la economía, ni con las petroleras. Tenemos muy claro que hay que enfrentar eso y que todo lo que nosotros estamos proponiendo es con la convicción de que hay que enfrentar esos sectores de poder que me parece que son los que digitan la política en esta provincia, en el país también, porque esto no está fuera de un marco, de una realidad que estamos viviendo a nivel nacional. Digo, la inflación no es exclusiva de Neuquén, a veces estamos por arriba del promedio, pero es una situación que estamos viviendo a nivel nacional, donde obviamente para nosotros el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ha dejado bien marcado, digamos, cuáles son las políticas económicas que vamos a tener en el país, y Neuquén no es ajena a eso. Digo, hay muchos temas que nosotros hemos planteado y que venimos discutiendo que tienen esa orientación y esa mirada puesta en lo que la gente muchas veces reclama en las calles, y que si fuera como ellos dicen, que estamos en la mejor provincia del mundo, que acá tenemos todo arreglado, ¿por qué hay tanto conflicto en la calle?
¿Qué mirada tienen respecto a la temática mapuche, ¿no? Al relevamiento mapuche, el tema territorial y el tema también de la compulsa con Vaca Muerta, con el gasoducto, todo esto que se viene hablando en los últimos meses?
Bueno, primero déjame decirte que hay que repudiar lo que ha declarado la legislatura provincial de Mendoza, que desconoce a los pueblos originarios mapuche porque dice que no son de este país, que son chilenos, digamos, esa vieja discusión. Para nosotros tenemos una fuerte relación con la comunidad y con los pueblos, con su organización, que lo viene demandando hace mucho tiempo, digamos, son pueblos preexistentes, primero hay que decirlo con toda claridad, porque hay algunos que dicen, son usurpadores. Disculpame, pero ellos están antes que nosotros estuviéramos en estas tierras, digamos. Entonces, hay todo, incluso un crecimiento de un discurso muy radical de derecha, racista, que intenta desconocer esa realidad objetiva que son pueblos preexistentes. Y que obviamente todo el crecimiento de la industria agrocarburífera en esta provincia ha marcado grandes conflictos con las distintas comunidades. Y en el interior o en las localidades turísticas también los hay, pero es por los negocios inmobiliarios. Que
claro.
Es aproximado, pero no es lo mismo. Pero siempre está el interés económico que termina chocando con quienes son nuestros hermanos del pueblo nación mapuche, que tienen obviamente reconocido o están peleando para que se les reconozca. Y el relevamiento viene a dar un poco de visibilidad, de transparencia a ese gran debate, ¿no? Porque el relevamiento da cuenta de quiénes son las comunidades. Un tanto regimentado, te voy a decir, porque esto lo propone el Estado, ¿no? El Estado dice, bueno, yo defido si te creo o no que fuiste parte de esas tierras. Claro. Pero bueno, los compañeros han dado una pelea enorme, sus espacios territoriales están bien identificados y va a llevar un conflicto también, porque ahora hay todo un desarrollo a través del gasoducto Néstor Kirchner que va a atravesar varias comunidades, ¿no? Entonces no va a ser para nada algo que no genere tensiones, pero obviamente para nosotros siempre, ¿no? Con el pueblo nación mapuche respetando, obviamente, su identidad como tal, y en eso también hemos tenido políticas activas en las calles, en los momentos que han estado peleando, y obviamente hemos trasladado muchas veces esos debates a la legislatura.
¿Cómo se referencian en la disputa política nacional? Porque hay algo que vengo señalando acá en el programa, y lo conversaba el otro día también con algunos referentes de los distintos espacios. Esta grieta que uno ve todavía a nivel nacional entre macrismo y kirchnerismo, ya no se observa tanto a nivel provincias, digo, tanto en Río Negro como en Neuquén, los espacios que uno cree que pueden disputar el poder este año tienen dentro suyo integrantes de un lado de la grieta y del otro lado de la grieta. Se ha desdibujado la grieta a nivel provincial, ¿no?
Sí. Incluso acá digo esto que decís vos. Acá no es tan sentida esa grieta, porque obviamente gobierna un partido provincial que ha tenido esa enorme capacidad de adaptarse a cualquier gobierno nacional, sí, de cualquier pelaje, digamos. Sí. Entonces, en ese sentido, Neuquén es particular. Hay toda una situación que estamos viendo a nivel nacional, incluso ahora se bajó Macri, ¿no?, de la candidatura. Eso también es parte de las crisis que hay en esos frentes, que son frentes de ocasión, frentes que no tienen, digamos, una convicción y un programa común, es evidente, porque si no se van rompiendo a medida que también las condiciones van cambiando. Y esto lo digo en los dos grandes frentes, ¿no?, de las coaliciones de gobierno a nivel nacional. Acá en Neuquén, el MPN, digamos, por ser un partido provincial, ha como puesto un elemento distintivo. Y es cierto esto, a nosotros eso también es algo que no nos sorprende, pero vos decís, pero hace unos meses atrás estaban diciendo de todo en los debates políticos y hoy van juntos en un mismo frente o llevando al mismo candidato. Bueno, eso es lamentablemente lo que muestra un deterioro, ¿no?, de los partidos, de la política, que eso también es lo que hemos encontrado mucho en la calle, el descreimiento en la política. Y obviamente de eso también hay un sector que es nuevo, digamos, que son estos pseudos outsiders, que son los libertarios, que han venido a intentar decolonizar la idea de que vienen a proponer la libertad, una falsa libertad, porque cuando uno los rasca un poquito y les preguntás qué tipo de programa económico levantaste, dicen el de Domingo Cavallo. Digo, algunos que peinamos cana nos vamos a acordar en qué derivó esas políticas económicas del menemismo, ¿no?, las privatizaciones. Incluso lo hablan con toda impunidad, no quieren educación pública, no quieren salud pública, quieren todo privado, la meritocracia, arreglátela como pueda, la pérdida de solidaridad del uno con el otro. Eso es lo que proponen los que dicen hablemos de libertad. Bueno, son todos estos sectores políticos los que están actuando y están tallando a nivel nacional y acá también en la provincia. Pero es verdad de que acá la grieta está un poco desdibujada, o bastante desdibujada, y eso también es sorprendente porque es lo que vemos en la legislatura. Nosotros muchas veces decimos que oficia como escribanía. Todo lo que el MPN quiere que salga, sale. Lo que se pone en la agenda, ellos que quieren que salga, sale. Y encuentran, no solamente porque no tienen votos propios, sino que tienen partidos aliados, y a veces esos acuerdos con la oposición para conseguir los votos. Eso es lo que a nosotros en particular nos hace distintos. Nosotros tenemos plenas convicciones y no tenemos compromiso con nadie y hemos logrado siempre desarrollar nuestras políticas, nuestros debates con esa libertad, digamos.
Dijiste la vez pasada que ustedes son los verdaderos anticasta. ¿Por qué dijiste eso?
Porque los que te hablan de anticasta tienen relaciones con la casta, bueno, daría para mucho, ¿no? Pero digo, porque han aparecido en la escena política como gente que cuestiona la casta, que sortean sus dietas. Nosotros desde el 2011 hasta esta parte lo hicimos siempre, no cobramos las dietas que cobran los diputados y diputadas, hoy está entre 800.000 y 1.000.000 de pesos una dieta. Nosotros cobramos como una docente, como un trabajador de educación inicial. El resto lo hemos ido aportando a las luchas, siempre ha sido público, porque lo hacemos público. Y hemos planteado esos debates dentro de la legislatura de que se reduzca las dietas de los diputados y las diputadas, que se reduzcan los privilegios. Porque estando en esa comodidad de estar en un sillón, ¿no?, y discutiendo los problemas de la pobreza con la panza llena, nosotros decimos de que es una forma de interpelar, ¿no? Que vivamos en las mismas condiciones que vive cualquier trabajador.
Sí, que no va a solucionar el problema del déficit ni nada por el estilo. Simplemente es un gesto de.
Exactamente. De no, ser, cuando dicen, bueno, empatía, que sea austera, ¿no?, la política, ¿no? Que algunos dicen, sí, hay que reducir el gasto de la política. Y el gasto, es verdad, reducir el gasto de la política no le va a resolver los problemas a la gente. Porque no se va toda la plata por ahí. Claro. Sino que más bien es qué tipo de política se lleva adelante, ¿no? Cuando, claro. Por eso decimos, somos los únicos que tenemos. Además, porque lo dijimos, fuimos los primeros que lo dijimos y lo sostuvimos, que esos privilegios de casta son los que hay que combatir. Entonces, esos que hoy te dicen, somos anticasta, los políticos están temblando, y hoy están metidos en la política, y llevan en sus listas a viejos referentes de la política. O sea, te mienten descaradamente y se muestran como algo nuevo, y verdaderamente son más de lo mismo, incluso peligrosamente mucho más de derecha, muchos más reaccionarios, son xenófobos, racistas, las tienen todas, ¿no? Sí. Tienen el combo completo. Bueno, en eso hay que hablar mucho con la juventud, porque obviamente quienes no vivieron la época del menemismo, para hacer una relación cuando te dice quiero quemar el Banco Central, quiero dolarizar la economía. Bueno, cuando vos les decís, explícame cómo lo harías, y te dicen, bueno, Cavallo fue uno de los mejores economistas que tuvo este país. Creo que todos tocamos madera cada vez que se nombra a Cavallo o a Menem, ¿no?
Incluso un poquito más atrás, ¿no? En Tucumán el candidato es un ex dictador, ¿no?
Claro, el hijo de, bueno, un ex dictador. Sí. Bueno, hace poco hubo un gran debate por el 24 de marzo en el Congreso Nacional y el negacionismo lo que se impuso a través de su relato, ¿no? O sea, los diputados libertarios fueron a decir de que no eran 30.000, empezaron a mencionar como que el problema había sido la guerrilla y que las víctimas eran del otro lado. O sea, una cosa tremenda. Y bueno, nuestra compañera Miriam Bregman tuvo una gran intervención cuestionando fuertemente eso, porque es alentar a la idea de que eso que pasó y que todos repudiamos, que no queremos que vuelva a pasar, este sector está dispuesto a hacerlo. Porque te lo dicen casi con toda impunidad. Nosotros tenemos que llevar adelante un plan económico, es a sangre y fuego, porque ¿cómo haces vos para hacer una reforma laboral donde se quiten más derechos a los trabajadores? ¿Cómo haces para que pase una reforma previsional, como estamos viendo hoy en Francia, que no pasa porque la gente no está dispuesta a seguir perdiendo? Bueno.
Sí, ¿cómo haces para hacerlo en este contexto que describíamos hace un ratito, claro, ¿no? Con todos estos datos tan crudos de pobreza, con la inflación de más de 3 dígitos. Nos tenemos que despedir porque se nos acabó el tiempo. Bien. Pero desde ya la charla ha sido muy, muy, muy linda, muy, muy rica. Así que gracias, Andrés, por habernos visitado acá en el piso. En el último programa de esta versión de Arranquemos, que se termina hoy, te recordamos que el próximo lunes empieza la nueva grilla de la radio. Así que si te conectás como todos los días a las 6 de la mañana, vas a encontrar a Vanessa Millar para continuar con esto que se llama Arranquemos. Vanessa va a estar de 6 a 8 de la mañana. En mi caso me mudo de horario de 8 a 10 de la mañana con un nuevo ciclo que se va a llamar Voz al Aire. Y desde el lunes ya es tiempo, con Lucho Leiva será de 10 a 12 de la mañana y de 12 del mediodía a 2 de la tarde Entre Redes con Juan Cucarese y Diego Rodríguez. Así que desde acá nos vamos despidiendo. Otra vez, Andrés, gracias por habernos acompañado.
No, por favor, muchas gracias a ustedes como siempre. Bueno, a disposición.
Nos vamos despidiendo. Mi nombre es Diego Penisotto. Me acompañaron hoy Juan Pablo Rodríguez en los controles, Elena Egea en la producción y Emiliana Cortona en la coordinación general. Nos encontramos el lunes. Quédate en la continuidad de Río Negro Radio. Chau.
Diego Penisotto hace Arranquemos. Arranquemos. Todos los días de 6 a 7 por Río Negro Radio. Escucha.